Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este mini retiro de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús que tenemos aquí en la Parroquia de la Inmaculada Concepción en Holyoke todos los primeros domingos de mes de 3 a 5 de la tarde. Entonces, un saludo a todos los que nos escuchan por Católica Springfield, 102.5 FM y catholicaspringfield.com. Nuestro vasto e internacional auditorio. Quiero recordarles que tenemos estos mini retiros, repito, todos los primeros domingos de 3 a 5 de la tarde en la Parroquia de la Inmaculada Concepción en Holyoke. La dirección, para que lo pongan en su GPS, es el número 54 de la calle North Summer Street, en el barrio de Las Flats, en Holyoke. Estamos como a 2 cuadras del puente que conecta con South Hadley Falls. Les saluda su anfitrión, el padre Sean O'Manion. Y como hemos estado haciendo todo este año, estamos cubriendo las 12 promesas del Sagrado Corazón de Jesús a todos aquellos que practican esta devoción al corazón de Jesús. Hemos ido, como son 12 promesas y 12 meses en el año, pues recordarán que hemos ido una por una. Hoy estamos en el primero de octubre, que es la fiesta de Santa Teresita de Lisieux, pero como cayó en domingo, no se observa la fiesta. Pero, sin embargo, enviamos nuestro saludo a todos los carmelitas que nos escuchan, carmelitas profesos y carmelitas laicos también. Y vamos a ofrecer el mini retiro del día de hoy por todos los damnificados en Guatemala, en Puerto Rico, en México, en la Florida y en Texas, por el descanso eterno de las muchas víctimas, demasiadas víctimas que ha habido, y también por las personas que tienen que volver a empezar desde cero. Y aquí localmente en nuestra diócesis vamos a rezar por nuestro hermano, el diácono Berto, Adalberto Santiago, que perdió, primero se supo de una hermana, y luego un hermano también que perdió en este desastre en Puerto Rico. Entonces vamos a ofrecer esta hora de adoración por todas las víctimas y por el consuelo de los que nos quedamos aquí en este valle de lágrimas. Pues hoy estamos en el primero de octubre, entonces vamos a tratar con la promesa número 10, que es, como no me la sé de memoria, la voy a buscar ahora aquí en mi iPhone, comercial gratis para el producto. Número 10 es: daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. La promesa número 10, repito, este es Jesús hablándole a Santa Margarita María Lacoque: daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. Ahora, es preciso aclarar una cosa. ¿A qué sacerdote se refiere? O sea, él no está hablando de sacerdotes que practiquen esta devoción necesariamente, aunque Clara obviamente se incluye, pero a los sacerdotes del pueblo, de las personas que practican esta devoción. Los sacerdotes de sus curas, sus párrocos, etcétera, que les dará la gracia a estos sacerdotes, a pesar de lo comodines que somos, de lo flojonazos que somos, que nos van a dar el poder de tocar, de conmover los corazones más empedernidos. ¿Y quién de nosotros no tiene en nuestra familia, ni hablemos de círculos sociales, en nuestra misma familia tenemos corazones empedernidos, ¿verdad? Podrían ser primos, podrían ser hermanos, tíos, hijos. Todos tenemos problemas con personas que se han alejado del rebaño. Y bueno, problemas no tanto, que el problema, no por sonar feo, pues la verdad, el problema es para la persona que se ha alejado, no es para nosotros. Pero es algo, es un problema en el sentido de que nos duele, porque nos preocupamos, amamos a estas personas y queremos ver que regresen al rebaño, no por el bien nuestro, sino por su propio bien. Y ni siquiera por su salvación eterna, que obviamente es lo más, ¿verdad? Lo más importante, pero también para que tengan paz. Hermanos, ¿cuántos se han alejado de la iglesia? Y no los culpo, no los critico, porque la iglesia en los últimos 50, 60 años se ha vuelto una, no sé, las doctrinas están súper confusas. O sea, y mira, no lo digo por nostalgia, porque yo nací en el año 1963. Entonces yo nací durante el concilio. Y no era yo católico anyway. Yo iba a la iglesia bautista. No enseguida, pero una vez que tenía yo un poco de sentido. Y en la iglesia bautista fue donde conocí a Jesús y me enamoré de él y de las escrituras y de todo. Entonces yo no tengo ninguna nostalgia por la ¿cómo se dice? La liturgia antigua, etcétera. Pero hay que reconocer lo obvio, que es bastante obvio, que si comparamos la iglesia de los años 50 con la iglesia de los años 60 para adelante, ¿qué vemos? Vemos muchas diferencias y malas. Primero, bancos vacíos. Bancos vacíos. Vemos también una liturgia completamente desordenada. Que vamos, si esto es el sacrificio de Jesús. La liturgia no es un concierto. No soy yo que me siento con una guitarra para cantar canciones por divinas que sean, por bellas que sean. La liturgia es el Calvario, es la renovación del sacramento de Jesús y para toda la humanidad en un día dado. Es algo que no solo que es algo importante, sino que no hay nada que se le acerque en importancia en todo el mundo. Sea si el Papa Francisco está celebrando la misa en la Basílica de San Pedro o de San Juan de Letrán, o si un misionero está celebrando la misa sobre un petate en el suelo en Honduras, o un capellán militar lo está celebrando sobre un jeep en Afganistán. No hay nada que se le acerque en importancia a la Santa Misa. Y no me importa si es el presidente Trump o el tipo ese de Corea del Norte o lo que sea. Nada, nada, nada. Lo más importante es siempre la Santa Misa. Entonces, ¿por qué tenemos tanto desorden en la liturgia? ¿Por qué tenemos tanta falta de claridad en las enseñanzas de la iglesia? ¿Por qué? Pues por el maligno. Y digo, no, estas no son cosas que tenemos que tomar a corazón, pero vienen de fuentes fidedignas. Dos papas, apartados el uno del otro por el espacio de casi 100 años, el Papa León XIII y el Papa Pablo VI de nuestros tiempos. El Papa León XIII tuvo una visión que le impactó tanto que cayó al suelo aterrorizado. Y claro, siendo Papa siempre estaba rodeado de cardenales y tal, guardias suizos, fueron a ayudarle y él estaba pálido y él después cuando se recuperó le explicó lo que había visto. Y lo que él vio fue algo parecido al acuerdo entre Satanás y Dios que vemos al principio del libro de Job. que Satanás, el gran tentador de los hombres, él habla con Dios y, para decirle, tú crees que tienes a personas que te aman, nadie te ama. Ese Job te ama nada más porque tiene la vida fácil. Pero yo te apuesto que si tú le haces la vida difícil a Job, él te va a maldecir. Recordarán cómo va eso. Pues el Papa León XIII, por ahí del año 1899, que sería más o menos el mismo tiempo en que él consagra al género humano al Sagrado Corazón de Jesús, el Papa León XIII tuvo esta visión que lo sacudió tanto que le hizo caer al suelo y que vio que, similar a lo que leemos en el libro de Job, hubo como un acuerdo entre Dios y Satanás, donde Dios le da permiso a Satanás, le da rienda suelta a Satanás por espacio de 100 años para hacer las suyas con la iglesia. Por espacio de 100 años. Que no sabemos cuándo comenzaron esos 100 años o cuándo van a terminar. Y todos ustedes conocen la oración a San Miguel Arcángel. Pues el Papa León compuso esa oración y la mandó rezar al final de todos los, no sé cómo se diga en español, low mass, misa baja se decía, no sé, pero las misas menos formales, mandó que se recitara esa oración junto con otras oraciones que le llaman las oraciones leoninas por el Papa León, al final de cada misa. Entonces, la oración a San Miguel Arcángel fue compuesta por él a raíz de esta visión. Si aceleramos unas décadas en el siglo XX y vamos al Papa que cerró el Segundo Concilio del Vaticano, el Papa Pablo VI, en algunas traducciones al español le llamaban Paulo VI, no sé por qué, decimos Pablo, no Paulo. Él, en noviembre de 1972, en una de las audiencias del miércoles, que es una tradición que el Papa, sea quien sea, recibe los miércoles a un gran auditorio, que aún es una práctica que aún se hace, que el Papa recibe a las personas en un auditorio que lleva el nombre de Pablo VI. Y en noviembre de 1972, su Santidad Pablo VI, que es ahora el Beato Pablo VI, dijo algo que estremeció al mundo. Él dijo que el humo de Satanás había entrado a la iglesia hasta el nivel más alto de la iglesia. Entonces, claro, digo, estas no son doctrinas oficiales, no son cosas que nosotros tenemos que tomar a pecho, no son artículos de la fe que tenemos la obligación de creer, como por ejemplo la Asunción de María o la Santísima Trinidad o algo así. Pero, sin embargo, vienen de dos fuentes bastante serias, dos papas, y ninguno de los dos estaba mal de la cabeza. Y claro, creamos en estas aseveraciones o no, podemos ver por nuestra propia cuenta, mirando hacia atrás, podemos ver en los últimos las últimas seis o siete décadas, podemos ver que, pues, caray, sí hay evidencia de que Satanás se ha metido mucho con la iglesia. Y ya vemos la evidencia de sus garras y el olor a azufre, por así decir, en los problemas que hemos tenido en estos últimos 60 años, que han sido problemas severos, severísimos. El abuso sexual de menores por parte del clero. Hemos visto también la hemorragia, por así decir, de vocaciones, que empezó a partir de la clausura del Segundo Concilio del Vaticano. Ese concilio duró 3 años. Se abrió en 1962 y se clausuró en 1965. Y en los años subsiguientes, 65, 66, etc., los sacerdotes empiezan a abandonar sus vocaciones. Las religiosas empiezan a abandonar sus vocaciones. El número de novicios va decreciendo, el número de seminaristas va decreciendo. Hoy estamos 50 años después, en el año 2017, y tenemos el mismo problema. Tenemos muy pocos seminaristas, tenemos una, ordenamos, a, ¿qué? En nuestra diócesis ordenamos a uno al año, promedio, si eso. Mientras que en los años 50 y antes se ordenaba 40 personas al año, más o menos. Hoy rara vez se ve una cosa así. En Guadalajara, Jalisco, es típico ordenar 40 varones al año. Pero esa es una excepción. El seminario de Guadalajara creo que ordena más sacerdotes que cualquier otro seminario del mundo. O si no lo es, será el número 2, cuando mucho. Pero antes, ordenar 40 al año era una cuestión típica para una diócesis pequeña como la nuestra. Entonces, si hay evidencia, hay evidencia circunstancial, por lo menos, como dicen en el lenguaje legal, hay circunstancia, evidencia circunstancial que Satanás sí se ha metido más que nunca en la iglesia. Tenemos mucha corrupción en el sacerdocio. Tenemos mucha sodomía en el sacerdocio. Que hay que decirlo porque es la verdad. Es la verdad. Es por eso que tuvimos tantos problemas con el abuso de menores. Si vemos las estadísticas que publicó la Universidad John Jay, que es una universidad que se especializa en derecho, fue un estudio que comisionó la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Las víctimas de... O sea, la prensa dijo pedofilia, pedofilia, pedofilia. Sí, legalmente un menor de edad se le puede decir un niño, pero biológicamente un niño que ya ha pasado la pubertad, pues es un adolescente, no es un niño. Entonces, pedofilia no. El 85-86% de los casos de abuso sexual en los Estados Unidos, las víctimas eran varones, y ya de la pubertad en adelante. Eso es sodomía. Eso no es ninguna... Es pederastia, es sodomía, no es pedofilia. Y claro, es un problema que existe en el sacerdocio. Quizás sea el problema más severo que tenemos en el sacerdocio. Y es algo que el Papa Benedicto XVI se había comprometido en tratar de resolver, enviando a comités a entrevistar a seminaristas en privado. Cuando yo estuve en el seminario, llegaron a mi seminario un comité de tres sacerdotes designados por el Vaticano, y a cada uno de los seminaristas nos entrevistaron en privado. Pero ahora, pues, bajo el Papa actual, Francisco, no. ¿Quién soy yo para juzgar? Pues el obispo de Roma, el descendiente de Pedro, qué sé yo. Pues entonces tenemos en la iglesia, tenemos muchos problemas y tenemos mucha confusión. Entonces hoy, yo creo que más que en ningún momento, tenemos a muchas personas que han crecido en la iglesia y se han ido. Y no los culpo. No los culpo. Digo, es por ignorancia, pero claro, ¿cómo vamos a vencer esa ignorancia cuando no estamos catequizando como debe de ser? ¿Cómo vamos a vencer esa ignorancia cuando... ¿Cómo vamos a convencer a una persona de lo más importante que es la misa, la Santa Misa, la Eucaristía? el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en la Eucaristía, en este sacramento, ¿cómo voy a convencer a una persona de esta realidad cuando en la parroquia promedio en este país y en muchos otros países católicos, sobre todo del occidente, de Europa, de Francia, de Inglaterra, etcétera, etcétera, hay una actitud tan casual, tan informal hacia la Eucaristía? Entramos a la iglesia y está presente la Eucaristía en el sagrario y la gente hablando como si estuvieran en una fiesta, en un salón de fiestas o en una cafetería. ¿Acaso me estoy inventando esto? ¿O acaso no lo han notado? Un niño que vea todo eso, un niño chiquito que vea eso domingo tras domingo, cuando crezca, no se va a quedar en la iglesia, se va a ir, porque va a decir: eso que me están diciendo que la Eucaristía es Jesús, eso no lo creo, porque la gente lo ignora. Sí, harán una pequeña genuflexión, pero están con el wiri wiri y todo antes de la misa, en vez de decir: caray, estamos aquí en el mismo cuarto con Jesús. Hagamos un poco de oración en silencio. Y miren, ¿acaso eso no se hacía antes? ¿Acaso no se hacía antes? En los años 50, o sea, que fue antes de que yo naciera. Entonces no es ninguna nostalgia por mi parte. No tengo nostalgia por las cosas que no viví. Pero yo sé, porque la gente me lo ha dicho, que en los años 50, los años 40, cuando se entraba en un templo, silencio, reverencia, estamos en la presencia del Santísimo. Pero ahora es, it's a big party. Estamos, como les digo, como si estuviéramos en un salón de fiesta. Y yo también soy culpable de ello. Yo también soy culpable de ello. Yo no estoy apuntando, señalando dedos a nadie. Yo también me acuso de lo mismo. Y quizás hasta peor porque soy sacerdote. Entonces, claro, un niño, sobre todo un niño chiquito de 2, 3, 4 años que no sepa leer, él está absorbiendo todo eso. Los niños chiquitos captan todo. Y aún sin darse cuenta a veces. Entonces, cuando él se haga mayorcito, ya te vamos a preparar para la primera comunión. Te vamos a catequizar. Mira, esto es el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿De veras? ¿De veras que lo es? Porque a mí me sabe un pedazo de pan. Y ustedes se comportan como si fuera un pedazo de pan. ¿Verdad? Es la verdad. Es la verdad. Y hay que admitir la verdad. Un problema nunca se puede resolver sin primero admitir que el problema existe. Como por ejemplo en los programas de 12 pasos. El primero de todos, Alcohólicos Anónimos. El primer paso, el primerísimo de los 12, es admitir que tengo un problema con el alcohol, que soy impotente ante el alcohol y que mi vida se ha hecho ingobernable. Es lo primero que tengo que hacer. Yo no puedo lidiar con mi alcoholismo si no admito A, que lo tengo, y B, que no puedo con él. Pues es lo mismo con los problemas que tenemos en la iglesia. Si seguimos de tercos como hemos seguido, aquí no pasa nada. Sí, vamos a seguir cerrando parroquias, pero no pasa nada. Si no admitimos que existe un problema, que en algún momento hemos cometido errores con la liturgia, con la catequesis, con nuestra forma de comportarnos en la iglesia, si no admitimos que ese problema existe, El problema va a continuar y vamos a seguir cerrando más y más parroquias hasta que solo nos quede la catedral. Y luego, ni eso. Es lógico. No estoy aquí en un plan histérico ni nada. Es lógico. Si el problema no se soluciona, las cosas van a seguir. Y como dicen, la definición de la locura es hacer lo mismo una y otra y otra y otra vez, esperando cada vez que el resultado sea diferente. Mientras sigamos haciendo lo mismo, el resultado va a ser el mismo. Entonces tenemos que hacer unos cambios. Ustedes y yo no podemos efectuar ese cambio, pero sí podemos orar. Podemos pedirle al corazón de Jesús que se apiade de nosotros y que nos ayude, que transforme nuestros corazones. Porque de no ser así, vamos a seguir perdiendo a personas y se van a empedernir más y más esos corazones de nuestros seres queridos que se alejan. Jesús nos promete que si practicamos esta devoción a su Sacratísimo Corazón, y en particular si comulgamos por 7 viernes primeros consecuentes, seguidos, por 9 viernes primeros seguidos, Él nos otorgará estas promesas. Y esta promesa, la décima promesa, es la de darle a los sacerdotes, a nuestros sacerdotes, el poder de tocar los corazones, de conmover y de convencer a los corazones más empedernidos. Tenemos sacerdotes de todos tipos, colores y sabores. Y hasta, por desgracia, tenemos sacerdotes de teologías diferentes. Esa es otra cosa, que hemos perdido la unidad en la Iglesia Católica. Uno va a una parroquia y la homilía que uno escucha, pues refleja cierta teología. Y uno va a otra parroquia y el sacerdote dice lo contrario. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero es la verdad. Estamos mal y debemos admitir que tenemos un problema y admitir también que todos hemos contribuido de cierta manera a que este problema crezca. Nosotros los sacerdotes, claro está, pero los laicos también. Hay que orar por el estado de nuestra iglesia. Hay que pedirle al Sagrado Corazón. Estamos aquí para darle que gloria, amor y reparación al Sagrado Corazón de Jesús. Esta obra que tenemos, la Guardia de Honor del Sagrado Corazón de Jesús, es un sacrificio que se puede ofrecer. Podemos ofrecerlo por varias intenciones, por los damnificados en estos desastres naturales en Puerto Rico, en Guatemala, en México, Texas, Florida. Podemos también ofrecerlo, y debemos hacerlo siempre, por nuestra Santa Madre Iglesia. Porque debemos tener la idea, el concepto, la creencia, que es la verdad, de que la Iglesia es lo más importante que tenemos en este mundo. ¿Qué sería de este mundo sin la Iglesia? Vean, por ejemplo, todos los desastres sociales y políticos que tuvieron lugar a partir del asesinato de Kennedy en el año en que yo nací, 1963, en adelante. La década de los 60. Vean todos los problemas que trastornaron y sacudieron al mundo entero. El asesinato de Kennedy, la guerra en Vietnam, que se volvió una arena movediza, que no podíamos obtener una victoria total si los políticos no hubieran sacado a los soldados de ahí, todavía estaríamos peleando esa guerra, y ahora estamos repitiendo el mismo error en Afganistán. Yo creo que en 50 años todavía vamos a estar ahí. La guerra de Vietnam, los conflictos raciales aquí en los Estados Unidos, más y más asesinatos, el asesinato de Martin Luther King, el asesinato del senador Robert Kennedy, que había postulado su candidatura para la presidencia, y lo mataron en junio del 68. Las drogas, empezando relativamente inocentemente con marihuana, pero como suele pasar, luego yendo a pastillas y de ahí a jeringas, y la sobredosis y todo, el movimiento hippie, todo eso, el rechazo de la tradición, el rechazo de la patria, el rechazo de la familia, la supuesta revolución sexual, todas estas cosas. ¿Cuándo sucedieron estas cosas? En la segunda mitad de la década de los 60. ¿Y qué fue lo que clausuró en 1965? El Segundo Concilio del Vaticano. La misa es lo más importante que existe en el mundo. Entonces, si nos ponemos a juguetear con la misa, eso va a tener consecuencias en el mundo entero. Como dijo, creo que fue el Padre Pío, dijo que sería más fácil para el planeta Tierra subsistir sin el sol que subsistir sin la Santa Misa. Y hemos visto, digo, no es mi opinión, ahí están los hechos. Yo no me estoy inventando esto, ahí están los hechos. ¿Hay una relación de causa y efecto? No sé, es lo que me estoy preguntando. Pero me parece demasiada coincidencia. Vemos ahora, han pasado 50 años y ustedes que son mayores de edad, que tienen hijos de adultos, les aseguro que no todos sus hijos van a la iglesia y no todos sus nietos van a la iglesia. Mientras que cuando ustedes estaban jóvenes, cuando eran niños, todos iban a la iglesia. Quizás el tío Eduardo, que era un borracho, no iba. Pero, ¿verdad? Pero sí, todo el mundo iba a la iglesia. Entonces, hemos perdido ese compromiso con la verdad, ese compromiso con el amor. Y claro, un joven está sujeto a las seducciones del mundo, a las seducciones del demonio y a las seducciones de la carne. Eso siempre, en los 2000 años de nuestra historia, todos los místicos, todos los escritores espirituales, los grandes santos como Ignacio de Loyola, San Francisco de Sales, Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, etcétera, 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 siempre han identificado a estos tres como los mayores enemigos del alma cristiana: el mundo, la carne y el demonio. ¿Quién habla de estas cosas hoy en día? Entonces, claro, los jóvenes se van a ir. ¿Quién habla del infierno? Nadie. Que nada más quieren decir cosas bonitas porque tienen miedo que la gente se vaya y que se ofenda y vamos a perder su contribución a la colecta semanal. No, hay que decir la verdad y la verdad nos va a incomodar. Pero con razón hay personas que se han alejado de la iglesia y con razón hay corazones empedernidos, amargados. No los culpo. No los culpo. Los pocos que nos quedamos aquí en la iglesia, No nos quedamos en la iglesia porque somos bobos o porque no tenemos otra cosa que hacer, sino porque los pocos que nos quedamos sabemos lo que es la Eucaristía. Sabemos quién es la Eucaristía. Sabemos que la Eucaristía y el corazón de Jesús son una y la misma. Por eso es que nos quedamos aquí. Todos nosotros, los pocos que estamos aquí todavía, somos como Pedro, que le dice a Jesús: Jesús, ¿a dónde más nos vamos a ir? Maestro, tú tienes las palabras de vida eterna. Pero ya mucha gente se ha ido, al igual que se fueron en aquel día en que Jesús, en el capítulo 6 de San Juan, en los versículos 53, creo que es para adelante, cuando les dice: ustedes tienen que comer mi carne y beber mi sangre, muchos se fueron. Y Él dejó que se fueran. ¿Por qué Jesús deja que la gente se vaya de la iglesia si pueden condenarse? ¿Acaso no los ama? Sí, los ama, pero antes de amar a una persona, primero se le tiene que respetar. Se tiene que respetar su libertad. Yo no puedo encarcelar a una persona para decirle: ¿sabes qué? Yo te amo y tú me vas a amar a la fuerza. Te voy a encerrar aquí en este cuarto hasta que digas que me amas. ¿Verdad? Claro que no. El amor empieza por el respeto. Y Jesús nos respeta. Y respeta el libre albedrío con el cual su Padre nos dotó a cada uno de nosotros. Jesús no nos quiere hipnotizar, no nos quiere lavar el coco. Él quiere seducirnos, por así decir. Él quiere que le amemos. Él quiere que abramos los ojos y que nos demos cuenta de todo lo que ha hecho, de todo lo que hace y de todo lo que hará por nosotros. Pero sin embargo, somos como perros. Que si llamamos a un perro que venga corriendo, pero el perro, si ve a otro perro o si ve un plato de comida, va a ir allá primero. Así somos nosotros con Dios. Dios nos llama, Jesús nos llama, pero estamos ¿con qué? Con el mundo, con la carne y con Satanás. No, yo no me meto con Satanás. Nos metemos con Satanás todos los días, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Pero todos los días estamos coqueteando con Satanás, todos los días. Entonces, corazones empedernidos, por desgracia, los hay y nosotros no estamos ayudando. Tenemos que rezar porque nuestra iglesia es la única clínica que hay en este mundo caído para salvar las almas. Pidamos al Espíritu Santo que nos toque el corazón un poquitín para que tengamos un poco más de respeto para el Santísimo. Que tengamos un poquitín más de reverencia cuando entremos a la Santa Misa. Pidamos también por los sacerdotes que ellos también tengan más reverencia por la Santa Misa. Y no estoy diciendo que tenemos que regresar a la liturgia de antes. Es una liturgia muy bella, pero no. La liturgia actual está bien, pero tenemos que recobrar la reverencia. Eso es lo que hemos perdido. Nuestra forma de vestir cuando asistamos a misa, nuestra forma de comportarnos, no estar platicando antes del comienzo de la misa. Eso no se hacía antes. ¿Quién dijo que estaba bien? Nadie. Es que de repente, ¿qué fue lo que desapareció? El respeto por la Eucaristía. Si estuviera aquí presente, qué sé yo, una estrella de cine, en vez del sagrario, todo el mundo le pondría atención a la estrella de Hollywood. Pero tenemos aquí al que creó a esa estrella de Hollywood, al que le da vida, al que le da el aliento de vida. Y sin embargo, no lo reconocemos. Entonces, pidamos al Sagrado Corazón de Jesús que sí, que le dé la gracia a los sacerdotes, a su servidor y a mis hermanos sacerdotes, de mover los corazones más empedernidos, que incluyen mi corazón y el corazón de muchos de nosotros, que reconozcamos que tenemos el corazón empedernido, para que podamos admitir, como lo hacen los alcohólicos en recuperación, de que tenemos un problema, pero también saber que Jesús está dispuesto a resolver ese problema en cuanto se lo pidamos. Dios me los bendiga.